Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es martes 7 de septiembre. No hay fecha que no se cumpla y plazo que no se alcance. Hoy estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey. Y tenemos también lunes, martes y miércoles nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Bitcoin, tremendo bajón el día de hoy. Se está negociando en 46.777 en este momento. Ha habido mucha especulación en cuanto a qué se le atribuye la bajada. Mucha gente está especulando que fue una manipulación intencional para ridiculizar, para sabotear las acciones del gobierno de El Salvador. Me parece una explicación razonable. Parece ser por la velocidad del movimiento y el volumen, parece ser que fue algo intencional. Sin embargo, creo que el rebote se dio bastante rápido, así es que, pues bueno, ya a partir de hoy es moneda de curso legal en El Salvador. Bitcoin, por supuesto, me refiero a Bitcoin, es moneda de curso legal en El Salvador. Ya estamos viendo por ahí muchos usuarios que están compartiendo sus pantallas o compartiendo fotos de compras que están haciendo en negocios establecidos, algunas multinacionales como McDonald's o Starbucks que están empezando a recibir pagos en Bitcoin con facturas de Lightning Network, algunos tropiezos con la aplicación Chivo, que parece ser que está filtrando demasiada información, más información de la necesaria para el pago de las facturas. Pero creo que era de esperarse algunos tropiezos en el inicio de operaciones de Bitcoin en El Salvador como moneda de curso legal. Sigo teniendo una postura un poco conflictuada en términos de no me gusta la imposición del gobierno, no me gusta que algo, en general, las imposiciones del gobierno en materia de política económica, bueno, pues tienen las facultades constitucionales para hacer las determinaciones que quieran. Y por otro lado, hay que recordar que hasta el día de hoy todos, o bueno, la buena parte de los usuarios de Bitcoin estamos utilizando nuestro propio dinero para participar. Y en este caso, el presidente de El Salvador, que está haciendo alarde de sus compras, lo está haciendo con dinero público. Entonces, cuando anuncia la compra y hace sus memes basados en que compró el bajón, etcétera, lo está haciendo con dinero público, no es su dinero. Entonces, eso hay que recordarlo. Definitivamente vamos a observar, nos encaminamos ya a territorio inexplorado. Creo que esto va a abrir ya la competencia para que los estados soberanos empiecen a acumular Bitcoin, aunque sea como moneda de reserva, no necesariamente tiene que ser como circulante, como es en el caso de El Salvador. También parece que Panamá y están por ahí un par de países más haciendo ya propuestas legislativas un poco más serias. Soy escéptico en general de la participación de los gobiernos en el tema del dinero soberano. Sin embargo, parte de lo que hace Bitcoin tan resistente es que nadie puede impedir la participación de un tercero, sea alguien en un pueblito en El Salvador, o sea el gobierno de El Salvador o un banco internacional. Nadie puede impedir la participación de otros y creo que eso es algo que hay que defender a toda costa. También por ahí alguien en Twitter me preguntaba que aclarar un poco la situación que discutíamos ayer con los contratos de ADA, y mencionaba específicamente el caso de ADA X, que están tratando de desarrollar un DEX basado en ADA y que fueron los primeros que publicaron este tema de la imposibilidad de hacer transacciones concurrentes y lo que se desencadenó en toda la discusión que tratamos en la transmisión de ayer. Efectivamente, fue alguien que está tratando de desarrollar un DEX en ADA, quien públicamente dijo que, en tono de queja, francamente, si ves el tuit original, que yo los estuve siguiendo, en tono de queja que no servía y que no se podía hacer. Uno de los problemas es que, primero, como mencionaba ayer, estamos hablando de una implementación en testnet, y segundo, lo que estaban tratando de hacer es simplemente copiar la mecánica de operación de los contratos DeFi que hemos visto en Ethereum. Por eso es que no les funcionó cuando trataron de implementarlo en Cardano, porque el modelo de UTXO extendido, de transacciones extendidas, funciona distinto al modelo de cuentas de Ethereum. Entonces quisieron hacer exactamente lo mismo que estaban haciendo en DeFi en Ethereum, lo quisieron hacer en Cardano, no les funcionó en testnet, y fue ahí que empezó todo el problema de ayer. Entonces, esa realmente fue la situación. Estaban tratando de hacer una implementación que era copiar y pegar de las implementaciones en Ethereum, y por supuesto no funciona así, y ya muchos de los desarrolladores que mencionábamos ayer de Ethereum amplificaron esta situación para tratar de generar confusión. En términos de implementación, ya está confirmada la activación de Alonso en el perdón, se me olvidó iniciar la transmisión en Podbean, apenas me estoy dando cuenta. Bueno, si me estás escuchando en Podbean, perdón por el retraso, se me olvidó darle start al botón, así es que, pero ya estamos transmitiendo. Mencionaba de la activación de Alonso, ya está confirmado, ya el pool Sarga ya está listo, ya ayer tuvimos una sesión de trabajo y ya está confirmado, el pool ya está señalizando para el upgrade de Alonso, entonces estamos listos para el próximo upgrade, y definitivamente va a continuar. Esto es un patrón que hemos visto en prácticamente todos los proyectos. Hay gente que tiene sus propios intereses y que obviamente está tratando, son competidores que están tratando de resaltar las virtudes de su propio proyecto, y lo hacen en contraste de otros proyectos. El caso de el fundador de Chia, por ejemplo, que estuvo tuiteando ayer que ellos no necesitaban tanta academia y que habían logrado lo mismo con menos, y que después de un largo hilo de tratar de minimizar y ningunear el esfuerzo del rigor académico de Cardano, cierra su diatriba diciendo que uno de sus white papers fue aceptado para una conferencia de criptografía y que recibió un reconocimiento. Entonces, bastante irónico, pero vaya, no debería sorprender. Estamos en un entorno de pensamiento adversario y pues todo va. Lo que creo que es importante distinguir lo que es una crítica genuina. He visto muchas críticas genuinas a Cardano, y lo que es una crítica que está mal intencionada o que intencionalmente distorsiona los hechos o los atributos o las funciones que está criticando, que fue el caso que vimos ayer, y todavía hoy había algo de discusión ahí, aunque no solo IOHK y Charles Hoskinson salieron a aclarar la situación. Ya ha habido otros actores que están dando explicaciones bastante detalladas de las diferencias entre el modelo de UTXO extendido y el modelo de cuenta de Ethereum. Entonces, en eso estamos en este momento. Gil San Juan, ¿qué tal? Novox, buenas noches. Oscar, movido el día, ¿sí? Así es, Paco Gómez, buenas madrugadas, CryptoCrunch, Whiskeyborg, mejor que los salvadoreños tengan más satoshis, ¿sí? En ese sentido, les tocaron más satoshis por sus $30. XX Pepe Blogs, buenas tardes, noches. José Luis González en Santiago de Chile, llueve en la capital, aquí no ha llovido y está haciendo todavía bastante calor para ser septiembre. Cenitru en Venezuela del Norte, ¿qué tal? Vanderbus en Chihuahua, Plursol en la mitad del mundo, M. Bond, buenas tardes, noches, el Charlie, Alejandro en Mérida, ¿qué tal? ¿Qué le dirías a alguien que planea comprar casa en Venezuela, la vieja? Le diría mejor ocupa una. El estado de Venezuela la Vieja ha demostrado en múltiples ocasiones su falta de interés y negligencia en proteger la propiedad privada. La certeza jurídica está al nivel de cualquier otra república bananera y diría no. Si es la única propiedad, si es una propiedad que, digo, si estás rentando y vas a comprar una casa, tener una propiedad creo que es una buena idea, pero definitivamente no le pondría dinero a propiedades de inversión o una segunda o tercera casa en un entorno en el que el Estado se niega a proteger los derechos fundamentales de la propiedad. Que vea la nueva ley que pasó el Congreso hace un par de meses, en la que el gobierno puede disponer de tus bienes y de tu persona, que vea la situación de los ocupas, cómo son protegidos y solapados por las autoridades, y diría que no. Yo no veo bien que un país imponga el Bitcoin. Exacto, esa es mi postura. Bitcoin, en mi opinión, debe ser de adopción voluntaria. En el momento que se convierte en una obligación, empiezan los problemas. ¿Qué opino de lo que sucedió con Proton Mail y los protestantes de Francia? Lo mencioné también brevemente ayer. Lo que compartió Proton Mail, y no lo estoy justificando, me parece una aberración, pero bueno, operan en Suiza y están sujetos a las leyes suizas y tienen que compartir la información si el gobierno se los solicita. Lo que compartieron fueron los metadatos, información transaccional, no el contenido de los mensajes. Esos están encriptados, es encripción punto a punto, entonces no tienen, por lo menos Proton Mail no tiene forma de desencriptarlo. A lo mejor los organismos de seguridad de Francia o de Suiza pueden hacerlo, es posible. Pero Proton Mail lo que entregó fue la información de las conexiones, la información de los metadatos. Y explicaron ampliamente que lo tienen que hacer, que están obligados por ley. La ley, hay una distinción muy clara entre las comunicaciones vía correo electrónico y las conexiones de una VPN. En el caso de la actividad de correo electrónico, están por ley obligados a guardar los logs de la actividad de los usuarios. En el caso de la VPN, no. Entonces son dos situaciones separadas, desde el tratamiento legal que se le da hasta los requerimientos técnicos. No me gusta la idea, definitivamente no me gusta la idea, pero también entiendo que están sujetos a la jurisdicción suiza y tienen que cumplir o cerrar su negocio. No hay muchas opciones. ¿Cómo puedes evitar problemas de este tipo? Utilizando una VPN, evitando que tu conexión, que los metadatos incluyan datos de tu conexión real, y utilizando, si utilizas otro cliente de correo que no ofrezca encripción punto a punto, utiliza tu propia encripción. Creo que esa PGP es una buena alternativa para que encriptes tus propias comunicaciones y ya no dependes de la integridad, la buena voluntad o la legitimidad de quien está proporcionando el transporte de esos datos. Que no me gusta nada que si el gobierno no hace o que si el gobierno sí hace. Me rehúso a aceptar que debemos doblegar nuestras críticas porque el gobierno hizo algo que puede ser bueno. Y digo puede ser bueno porque hay todavía muchas interrogantes en términos de qué tanta vigilancia hay en torno a esas transacciones. Todavía hay muchas interrogantes en cuanto a la implementación. Entonces soy escéptico. Y creo que después de lo que hemos experimentado, particularmente en el último año, si no eres escéptico de la acción de los gobiernos, necesitas ayuda psiquiátrica urgente. En general, prefiero que los gobiernos no hagan. Creo que en el escenario del arrebato de poder, que estamos observando, la inacción de los gobiernos en muchas ocasiones puede ser mejor que la acción directa. Pero sí, voy a ser crítico de los gobiernos y no le voy a poner un pedestal a un político, aun asumiéndole, dándole el beneficio de la duda. Vamos a suponer que la implementación es algo bueno. El hecho de erigir estatuas o reverenciar políticos porque hacen algo bueno es totalmente absurdo. Esa es la premisa del gobierno, ese es el compromiso fundamental del contrato social, es que la actividad política se va a utilizar para el beneficio de la población. Entonces, cuando simplemente están cumpliendo con su parte fundamental del contrato social, creo que no sería meritorio de estatuas. Veo muchísima gente que sí está rindiendo pleitesías y erigiendo como héroes a quienes están haciendo lo mínimo necesario para evitar el colapso de su economía. Escuché que quieren ir detrás de las stablecoins centralizadas, están que los bancos que no les gustan las stablecoins, pero sería mejor usar una algorítmica. En general, el concepto del stablecoin, lo he comentado en muchas ocasiones, para mí no tiene mucho sentido. Y no tiene mucho sentido porque esa estabilidad de la moneda solo es sostenible cuando es una estabilidad resultante del balance entre la oferta y la demanda. Cualquier otro intento por forzar la estabilidad de forma artificial, ya sea algorítmica o ya sea arbitraria con un plumazo, son intentos artificiales de mantener la estabilidad. Es Elizabeth Warren, que es una senadora aquí en Estados Unidos, es la que ha estado promoviendo esta idea de que prohíban a los bancos tener depósitos de monedas estables. No creo que haya suficiente tracción, no creo que vaya a prosperar la iniciativa, y no es una iniciativa del Ejecutivo, que a lo mejor ellos sí, los burócratas, por su reinterpretación de la ley, pudieran poner ciertas restricciones, pero en este caso estamos hablando de una propuesta del Poder Legislativo y que no creo que vaya a tener mucha tracción. Bitcoin en el 2014, comencé a delegar mis hadas en el pool de Sarga. Ahora voy a seguir leyendo y aprendiendo sobre el staking. Excelente. Por cierto, hoy terminó el Epoch 288 y terminamos superando las expectativas de bloques firmados. La expectativa para este Epoch era 28 bloques y cerramos el Epoch con 31 bloques. Entonces parece que estamos retomando nuestra racha, nuestra buena racha, después de dos Epochs bastante tristones. Parece que se va a recuperar. Mario Nakamoto, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. ¿Cómo ves ADA al fin de año? Creo que hay... va a continuar la tendencia alcista el resto del año. A todo huele que quieren hacer quedar mal a Bitcoin por la bajada y darle mala publicidad. Creo que sí. Creo que sí, ese es el... es un ataque de percepción. Están tratando de sabotear la acción del gobierno de El Salvador. En el largo plazo creo que van a perder. Cualquier persona que trata de atacar Bitcoin para perjudicar a algún otro participante, generalmente pierden. Mucha gente que apoya el proyecto de Polkadot, que a mí no me gusta mucho, podría explicar por qué. Sí, Polkadot es creación de uno de los cofundadores de Ethereum y el creador del cliente de Parity. El problema es que Polkadot como red ha heredado muchos de los vicios de desarrollo y de visión que tiene Ethereum. El cliente de Parity es uno de los que cada vez que hay un upgrade se paraliza la red, se les caen, publican código que se supone, bueno, que no está listo realmente para producción. La red de Polkadot se ha paralizado un par de veces después de hacer upgrades. Entonces, no me gusta la cultura, no confío en el principal creador de o la principal cabeza visible del proyecto de Polkadot, y por eso es que no participo. Es un intento de hacer algo que Ethereum no pudo hacer, sin considerar que los problemas de Ethereum son más de cultura que de tecnología, las dApps que no funcionan. Sí, es que eso es lo que sucedió. Están tratando de hacer copy-paste, y si ves, desde que activaron ese contrato hasta que dijeron que no funcionaba, fueron un par de días realmente. Entonces, lo que están haciendo es copiando exactamente la lógica programática de los contratos de Ethereum y tratando de ponerlos en Cardano. Por supuesto, no van a funcionar a la primera. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. ¿Cuál es la diferencia entre hacer staking de ADA en la red y en Binance? La principal diferencia es que si lo estás haciendo en Binance, no tienes ADA. Lo que tienes es una promesa de pago, es un pagaré del exchange. No tienes ninguna garantía de que vas a recibir tus fondos. Ellos tienen el control de esos fondos y te pueden, como lo hicieron hace un par de semanas, de la noche a la mañana te dicen, pues podía retirar 2 bitcoins al día sin verificarte y ahora solo puedes retirar 0.06, o como lo hicieron hace, me parece que fue, si no la semana pasada, la anterior, que de la noche a la mañana dicen, a partir de hoy todo el mundo necesita hacer KYC. Entonces, no tienes ADA, lo que tienes es una promesa de pago, un pagaré del exchange. Si para ti es suficiente, está bien, para mí no es suficiente. No hay ninguna razón por la que le tengas que dar la custodia a un tercero. La otra razón es que Binance particularmente y la mafia china tienen una larga historia de utilizar los fondos de sus usuarios para atacar el consenso de redes que compiten con Binance Smart Chain o que pueden beneficiar a alguno de los miembros de la mafia china. Vimos en el caso del intento de Justin Sun por cooptar la red de Steam, cómo utilizaron los fondos de los usuarios para atacar el consenso, nombrar delegadores afines a la mafia china y básicamente robarse fondos de los usuarios. Eso fue lo que sucedió. Entonces, esa es una de las razones. Cuando estás cediendo la custodia y le estás cediendo esos fondos a Binance, Binance tiene una posición que puede ser abusada con relativa facilidad y que ha sido abusada en el pasado. Eso sí quiero subrayarlo, no es especulación de que algo podría pasar en el futuro. Ya ha sucedido, ya ha sucedido en más de una ocasión. Esas son las razones. Si te interesa la soberanía, si te interesa la resistencia de la red, si te interesa tener control del consenso, lo ideal es que lo hagas con un pool independiente. Señor Slayer, buenas noches. ¿Cuál es la crítica genuina más importante que he visto? Supongo que te refieres a Cardano. La complejidad, esa es una es cierto, Cardano es extremadamente complejo. Esa es una crítica fundamentada. La visión es un sistema extremadamente complejo que te permite hacer muchas cosas que todavía no son posibles hoy o que no son que no serían prácticas implementarlos en el estado actual de las cosas. Esa es una crítica que en mi opinión está fundamentada. Es correcto, es un sistema complejo. Ahora, si eso es una desventaja o no, depende de qué es lo que quieres lograr. Para mucha gente, por ejemplo, que está acostumbrada a ciclos de desarrollo de semanas, un año de desarrollo es una eternidad. Por ejemplo, quienes quieren todo de inmediato critican a Cardano por ser extremadamente complejo o porque el desarrollo es muy lento, y es correcto. Se han tardado 4 años en implementar contratos inteligentes. Esa es una crítica correcta. Ha sido el desarrollo extremadamente lento, pero en mi opinión está justificado por los resultados que estamos viendo. Es mucho rigor en el momento de la implementación, y hay mucha gente que preferiría que fuera un Polkadot o muchos de los que hemos visto que lanzan los proyectos en cuestión de semanas y a la vuelta de un mes, cuando empieza a haber mucha actividad en la red, se paraliza la red, se pierden bloques y empieza el caos. Esas son algunas de las críticas que he visto. Virtual Way en Bremen, Alemania. Los retrasos y todo lo relacionado con Cardano se debe a que Hoskinson no es economista, es un matemático y como tal, antes de asegurar algo, pues lo comprueba. Creo que, bueno, parte de la cultura que se ha desarrollado en Cardano es esa. Es una cultura en términos de desarrollo, en términos de adquirir compromisos públicos, por ejemplo, es extremadamente conservadora. No se ha hecho ninguna activación que no se haya probado exhaustivamente. Ha habido retrasos, ha habido implementaciones que estaban programadas para una fecha y simplemente si no están listas, no están listas y no se publican a pesar de la presión de mucha gente, de muchos inversionistas que quieren ya ver resultados rápido. ¿Cuál diría que es el mejor servicio de email? Pues digo, Proton Mail no es una mala opción para correo electrónico. Solo asume que tienen acceso a toda la información de tus conexiones. Si tomas las precauciones necesarias, esa información sería inutilizable o intrascendente. ¿Conozco el proyecto Airwave con su criptomoneda AR? No. ¿Por qué es importante el feedback entre los dueños de un pool y los delegadores en la red de ADA? Los dueños del pool están dando un servicio. Damos un servicio de delegación de ADA y los delegadores son nuestros clientes. Aunque ellos no nos pagan directamente, es la audiencia a la que estamos sirviendo. En mi opinión es importante porque te permite eliminar mucha de la fricción que hay cuando la gente está empezando a aprender qué es, cómo funciona y cuál es el beneficio. Creo que es importante en términos de mantener la comunicación porque estamos de alguna forma ofreciendo ese servicio y los delegadores son los beneficiarios, son parte beneficiarios del servicio que estamos dando. Un cambio usualmente requiere impulsos externos. Pero según la ley de El Salvador, quien no pueda o no tenga la tecnología para recibir Bitcoin, no es obligatoria, hasta ahí vi la ley. Sí, revisa el artículo 7 de la ley y después hay un artículo transitorio que es el artículo 12. Sin embargo, ayer, me parece que fue ayer o antier, el consejero legal de la Casa Presidencial de El Salvador públicamente reconoció que sí va a haber sanciones a los negocios que se rehúsen a aceptar Bitcoin como medio de pago. Entonces, sí, la ley dice que es forzoso, un artículo transitorio dice que más o menos, pero parece ser que la voluntad es la imposición. O por lo menos eso es lo que dicen. Y cuando un tirano te manifiesta sus intenciones de utilizar la fuerza del Estado, asume que es cierto. Otras intenciones no, otras intenciones generalmente, cuando es beneficio de la población, generalmente hay que ser bastante escéptico, pero cuando un político habla del uso de la capacidad del Estado para un propósito específico, asume que están hablando en serio. Todo este día es no tener más dinero fiat para comprar altcoins. Coinbits CDC en Ciudad del Carmen, ¿qué tal? La SEC está pidiendo info a Uniswap. ¿Esto es posible? ¿No se supone que todo es descentralizado? No, Uniswap es una compañía, es una plataforma centralizada. Es parte del problema que tienen con la SEC, que efectivamente no solo se identificaron públicamente, sino que les ganó la ambición. Trataron de constituirse como una empresa, vender licencias. Todos los intercambios que están utilizando la nueva versión de Uniswap están bajo licencia. Entonces, se dispararon en el pie, en mi opinión. Lo ideal era que hubieran soltado el código y que se hubieran desvinculado para que el código pudiera continuar con vida propia, pero creo que les ganó la ambición. Uniswap cambiaron la licencia de distribución de su software y eso tiene implicaciones legales, pero no veo críticas con respecto a la relación de Cardano con gobiernos bestialmente corruptos. Pues serás, has de ser nuevo por aquí, Norberto, pero lo he criticado ampliamente cuando anunciaron el programa de verificación de identidad en, no me acuerdo en qué país fue, en África. Fui extremadamente crítico de esa medida hace un par de semanas cuando la Fundación Cardano habló de su colaboración con las autoridades para el combatir el lavado de dinero y todo eso, fui bastante crítico. Entonces, no puedo hacer todas las críticas en un solo segmento, es más bien de los acontecimientos en curso, pero nunca, no he sido complaciente por el hecho de que sea Cardano. Lo he criticado ampliamente también por eso, aplaudirles por cumplir la tarea que se les ha encomendado. Sí, exactamente, ese es mi postura, que aun cuando sea bueno y aun cuando estén cumpliendo con su trabajo, están cumpliendo con su trabajo. No hay ninguna razón. Imagínate si tú llegaras a tu empleo todos los días esperando loas y celebraciones porque cumpliste con tu trabajo. Estás haciendo lo mínimo para que no te corran. No podrías esperar pleistesías y concesiones. ¿Crees que las grandes corporaciones aceptarían Bitcoin sin mandato del gobierno? Muchas sí. En un momento o en otro, muchas compañías han anunciado su intención o su capacidad de aceptar Bitcoin. Por ejemplo, no me acuerdo, no sé si todavía está activa esa parte, pero recuerdo que hace tiempo Microsoft dijo que podías pagar en la tienda de Microsoft con criptomonedas. Entonces, WebCommerce, que hace tiempo que no me veías, pues yo estoy aquí todos los días, de lunes a viernes. Siempre dices que la correlación de BTC y las criptos es porque no hay suficientes rampas de entrada, pero cuando BTC baja un 10%, las altcoins bajan 20% o más. Porque eso no es lo que significa correlación. La correlación significa simplemente que se mueven en la misma dirección. No es una función de proporcionalidad. Correlación no quiere decir que si Bitcoin baja 10%, las otras bajen también 10%. Eso se llama proporcionalidad. La correlación es simplemente que se mueven o todas hacia arriba o todas hacia abajo. Eso es lo que significa correlación. Sobre Solana, me preocupa la dificultad para hacer una red no permisionada. La demanda para los validadores es extremadamente alta en términos de requerimientos técnicos. Es extremadamente costoso correr nodos validadores en Solana. Y eso no es conducente a la descentralización, al contrario, es conducente a una alta concentración de validadores, y cuando hay una alta concentración de validadores, la posibilidad de colusión es mucho mayor. Esa es la parte que me preocupa con Solana. Quisiera iniciar a minar, ¿qué activo me recomienda? Checa Ravencoin, creo que sería una alternativa. Carlos en Orlando, ¿qué tal? ¿Crees que si lista ADA en nuevos exchanges en los que se pueda comprar con dólares, eso afecta el precio de ADA contra BTC? Depende qué exchanges y depende de los volúmenes principalmente. ¿Qué tanto el mercado puede absorber la diferencia entre la demanda existente y la nueva demanda? BDJ Parry, ¿recomendarías comprar en este momento BTC? Si no tienes por lo menos un Bitcoin, mi sugerencia es que le des prioridad a acumular por lo menos un Bitcoin. ¿Cuánto tiempo podría Binance aguantar los ataques para no revelar los datos de sus clientes por las autoridades de los diferentes países? Ya no lo aguantó. Binance ha estado colaborando con muchas autoridades por meses, bueno, más de un año. Eso sí lo sé con seguridad. Por más de un año ha estado colaborando abiertamente con las autoridades. Cuando reciben una solicitud de cualquier gobierno, por su propia condición regulatoria bastante cuestionable, entregan toda la información que les solicitan. En teoría, las monedas que permiten crear contratos inteligentes y sean muy usadas deberían valorizarse mucho. El hecho de que sean muy utilizadas, creo que sí. El ser muy utilizado significa que hay demanda. Ahora, valorizarse mucho es un término bastante relativo. Siempre que hablamos de evaluaciones de cualquier cosa, la evaluación se hace en relación a otro activo, no hay un valor absoluto del oro, por ejemplo, no hay un valor absoluto de Bitcoin. Cuando hablamos del precio de Bitcoin, hablamos del precio en términos de dólares, en términos de euros, en términos de cabezas de ganado o en términos de horas computacionales. Lo mismo sucede con el oro, lo mismo sucede con cualquier otro activo. La evaluación es en función de o en relación a otro activo. Entonces, si hay mucha demanda, sí, la tendencia sería a un incremento en el precio. Ahora, eso va a estar determinado no solo por la demanda, sino por la oferta. Si hay una oferta lo suficientemente grande, perdón, para absorber la demanda, el precio se va a mantener estable. Si hay una asimetría, si en algún momento hay mucha demanda y poca oferta, el precio sube, y lo mismo sucede al revés. Cuando hay muy poca demanda y mucha oferta, el precio va a tender a bajar. Cuesta mucho más hacer más grande un pool de Tesos, lo digo porque volví a Seibo y estaba con espacio, ya se llenó. En los pools de Tesos sí requieres una proporcionalidad del stake que tienes. Como operador de pool, la capacidad de staking va a estar determinada por lo que pone el pool. Si el pool quiere dar más servicio a más usuarios, tienen que poner una garantía mayor. Una de las razones es porque es el operador del pool el que recibe originalmente los fondos y después los distribuye. Entonces hay ahí una responsabilidad fiduciaria. Pero sí, en los pools de Tesos, si quieres crecer el pool y dar servicio a más usuarios, tienes que dejar un depósito mayor. Esos avisos que enseñan, reciben la notificación cuando Criptomonedas TV estén en vivo, ¿es tuyo o de los falsificadores? No lo sé, supongo que es de la plataforma de Facebook. Yo no envío ningún recordatorio o notificación en Facebook. ¿Qué carteras de software recomiendas para ADA? Tengo Trezor One, no es compatible. Si no te recomendaría que tuvieras, y particularmente ahorita que el precio creo que se va a disparar y que los usuarios de ADA van a ser blancos de un mayor número de ataques. De hecho, hoy recibí, lo borré, pero recibí un correo que se supone que viene de Coinbase, que dice que ADA está por implementar sus contratos inteligentes y que Charles Hoskinson quiere que el precio llegue a $5 y que para eso va a ser una promoción y que si mandas X cantidad de hadas a una dirección te van a regresar el doble, etcétera. Ya sabemos la misma mecánica de la estafa de siempre, que mándame criptomonedas y te voy a regresar más. Creo que se van a incrementar los ataques, entonces mi recomendación es evita una cartera puramente en software. Si no tienes un Trezor modelo T o no tienes un layer, cómprate uno. Pero si no, asegúrate que la computadora en donde vas a tener esa cartera esté perfectamente asegurada. No lo pongas en tu teléfono móvil. Ponlo en una computadora y que preferentemente sea una computadora dedicada o por lo menos, en última instancia, que por lo menos esté segmentado, que sea un usuario distinto, que en tu computadora crees un perfil de usuario para tu actividad normal y otro perfil de usuario para o una partición en el disco o un dual boot para que puedas tener segmentada tu actividad normal con tu actividad de las criptomonedas. La mayor diferencia entre Cardano y Solana es lo que mencionaba, la parte de uno es conducente a la descentralización y otro no. En Cardano, cualquier persona puede lanzar su pool, no necesitas permiso de nadie, no necesitas muchos recursos. Por ejemplo, cuando estuvimos la primera fase de pruebas del pool Sarga, estaba en una computadora, así en una computadora normalita. Obviamente, bueno, ya una vez que empieza la parte de producción, ya se mueve un server para la estabilidad y el pool creció muy rápido, etcétera. Pero cualquier persona puede participar en el consenso. En el caso de Solana no es así. los requerimientos mínimos para ser un validador son bastante altos y creo que eso es conducente a la centralización. En realidad, los gobiernos pueden solicitar información de uso de herramientas VPN. De ser así, ni Nord ni Proton ofrecen privacidad en sus servicios. Como mencionaba, la legislación que tiene que ver con el correo electrónico y con las VPNs es totalmente distinta. En los proveedores, ni Proton ni NordVPN guardan información de las sesiones de los usuarios. Entonces, sí, los gobiernos pueden solicitar la información, pero no tienen, esa información no existe, vaya, lo que están solicitando no existe. Entonces, considera eso. Has dicho en el pasado que utilizar tu posición dominante en el mercado no es un delito. Binance usa su posición dominante como exchange por medio de los fondos bajo su custodia. Si realmente la comunidad lo quisiera, Binance no existiría. No, es correcto. Utilizar tu posición dominante en el mercado no es un delito. Pero robarle los fondos a los usuarios utilizando tu posición dominante sí. Es reprobable, es ilegal en la mayoría de los países y es inmoral. Y eso es lo que hizo Binance. Entonces, no hay comparación. No es únicamente utilizar tu posición dominante para tomar ventaja del mercado. Es utilizar tu posición dominante para robar fondos de otros usuarios. De hecho, hay una demanda en curso. No sé, no he seguido en qué van con eso, pero hay una demanda precisamente porque parte de tomar control del consenso de la red de Steam incluyó que esos nuevos validadores seleccionados por la mafia china invalidaron las cuentas de varios de los críticos más, más visibles de la estrategia o de la maniobra que trató de hacer Justin Sun para tomar control. Entonces, no es únicamente utilizar tu posición dominante en el mercado, es un robo. Bueno, así. Simple y llano, es un robo de los fondos de los usuarios. ¿Qué opinas del ecosistema Plutus de Cardano? Plutus no es un ecosistema. Plutus es el lenguaje de programación para los contratos inteligentes en Cardano, algorítmica. Es una moneda cuyo valor, cuyo circulante se determina por la oferta y la demanda. ¿Cómo se mina Ravencoin? Con tarjetas gráficas, descargas un minero, te conectas un pool y puedes minar Ravencoin. Esa es la Binance Smart Chain, no es DeFi. No. De hecho, BNB, Binance, la moneda, sin Binance, no sé qué valor tendría. Honestamente, en este momento tuviera suficiente ADA para comprar un Bitcoin, pero no tienes nada de Bitcoin. ¿Venderías el ADA para comprar un BTC? No en este momento. Si solo tuviera ADA y no tuviera BTC, no lo haría hoy, vaya. Me esperaría un par de días a que se restablezca y llegando probablemente al nivel de los 5,000, supongo que rebasando los 6,000 satoshis, creo que sería un buen punto para vender. No sigo el precio en dólares muy de cerca. Porque no me interesa acumular dólares, pero alrededor de 6,000 satoshis, en cuanto llegue a 6,000 satoshis, sí compraría Bitcoin. A lo mejor no todo, depende de si estás haciendo staking, si tienes flujo de efectivo, a lo mejor lo que necesitas es ir simplemente pasando lo que recibes de recompensas, irlo pasando a Bitcoin. ¿Alaska tiene el entorno fiscal más atractivo de Estados Unidos? No. Los residentes de Alaska reciben un incentivo por las regalías de la explotación de gas natural y petróleo. Me parece que está en los $3,000 al año. El problema es que en Alaska todo es mucho más caro. Eso es un problema serio. Y aunque fiscalmente sí pudieras tener algunas ventajas, el costo de vida en Alaska es extremadamente alto. Entonces, para enviar los mensajes en el grupo de Telegram, como cualquier otro mensaje. A mí me llegó un mail de Coinbase como si yo hubiera pedido entrar, ¿sí? Pero el Trezor no te protege de wallets maliciosas. Parcialmente, digo, te va a proteger porque esas wallets maliciosas no pueden leer las llaves privadas. Pero si tú firmas una transacción en una wallet maliciosa, pues sí, vas a perder tus fondos, pero para eso necesitas tú activamente o proactivamente firmar esa transacción y autorizar la transacción. Si tú no autorizas la transacción, no pasa nada. Los gobiernos podrían cambiar las legislaciones para que las empresas tengan que almacenar y entregar los datos de las sesiones de los usuarios de con VPN. Lo podrían hacer. Lo podrían hacer. La cuestión es que esa ley solo impactaría a las empresas que operan en su territorio. Por ejemplo, si Suiza pasa esa ley, va a afectar a las empresas en Suiza. No va a afectar a las empresas en ningún otro lugar del mundo. Entonces, dependiendo de con quién tengas tu servicio y dónde esté establecida esa empresa, pudiera o no ser sujeto a un cambio en el marco regulatorio. Simpson no tiene nada que ver con Binance. No directamente, hasta donde sé, no tiene participación accionaria, pero se han coludido. Y de hecho fue una colusión pública, no fue ni siquiera una llamada privada. Fue una colusión que está ampliamente documentada y lo hicieron público. Si tú recibieras el retiro y lo guardas en el banco y no lo gastas, ¿sería mejor comprar BTC? Sí, considerando solo los incentivos fiscales, ¿a dónde te recomendarías mudarse? Hay varios lugares. Si es únicamente los incentivos fiscales, Puerto Rico es una mucha mejor opción que cualquier otro lugar en la masa continental de Estados Unidos. Puerto Rico sería la mejor jurisdicción. Lo digo porque a veces parece que Ledger fuera la máxima autoridad en seguridad, pero la cartera como MetaMask lloró y las veo peligrosas. No hay tal cosa como la máxima autoridad en seguridad. Para la mayoría de los usuarios es la mejor protección que pueden tener. Vaya, es superior a cualquier mecanismo únicamente basado en software. Ahora, las carteras, sí, las carteras pueden ser carteras maliciosas. Hemos visto ataques a MetaMask, hemos visto ataques a muchas carteras basadas en software. Ese riesgo siempre existe, pero esos ataques no pueden prosperar si el software no tiene las llaves privadas. Entonces, en términos de protección, es la mejor opción para la mayoría de los usuarios. Hay otros usuarios que van a requerir un mayor nivel de protección, esquemas multifirmas y otras cosas, pero para la mayoría, si tienen sus llaves privadas en una cartera en hardware, van a estar mucho mejor protegidos que si no las tienen, que si las tienen en una computadora o que si tratan de crear su propio esquema de seguridad sin tener la experiencia. Eso va a ser más conducente a errores y pérdidas. Hace mucho Cardano, no le tocará que suban los requerimientos de los servidores de los pools. No, siempre serán los mismos. Lo que va a suceder es que va a requerir mayor capacidad de almacenamiento. Pero comparativamente... Y de hecho, Cardano es una cadena que ya lleva más de 4 años operando. Eso es importante subrayarlo. Solana no. Y los requerimientos de entrada para Solana son astronómicos. Esta noticia, el Foro Económico Mundial quiere que más países integren Bitcoin a sus economías. Dudo mucho de la legitimidad de esa noticia. No sé dónde lo leíste, pero mi primera reacción sería escepticismo. ¿Qué plataforma centralizada recomendarías en sustitución de Binance? Si vas a estar haciendo trading activo, necesitas una plataforma como Binance. No hay muchas alternativas por la velocidad en la ejecución. Los exchanges descentralizados en general son más ineficientes en la ejecución de órdenes. Entonces, si vas a estar haciendo trading activo, si tienes una metodología de análisis técnico fundamental y vas a estar haciendo compra-venta intradía de activos, necesitas una plataforma como Binance. Pero es muy distinto a tener una cuenta de trading en Binance y hacer trading activo, a tener todo tu patrimonio en Binance, como sé que mucha gente lo tiene, desafortunadamente, que todas sus criptomonedas están en Binance y que lo único que tienen es una contraseña de acceso y un nombre de usuario. Entonces, eso es mucho más problemático. Si vas a estar haciendo trading intradía, por ejemplo, necesitas algo como Binance. Mi primera opción no sería Binance, pero necesitas algo así, un exchange centralizado que tenga funciones avanzadas de trading, que te permita hacer análisis, que te permita poner stop losses, etcétera. Carteras tipo extensión no emplean multifirmas y sus proyectos invierten tanto en desarrollo. No lo sé, no puedo hablar por los desarrolladores de las carteras tipo extensión. No sé cuál sea su lógica o su motivación para no incluir un mecanismo que te permita hacer multifirmas. No tengo respuesta para esa pregunta. Si son eficientes, ¿por qué no tienen muchas personas operando? ¿O podría existir un DEX que sea igual de eficiente que Binance? En el futuro lo sabrá. En el futuro no me queda la menor duda que los exchanges descentralizados van a ser igual de eficientes que los centralizados hoy. Todavía no están en ese punto, todavía no han llegado a ese nivel de ejecución. Y la pregunta era sobre el trading actual. Pero creo que sí, en el futuro los exchanges descentralizados van a alcanzar niveles muy parecidos a lo que tiene Binance en términos de ejecución de órdenes. ¿Cuál es el activo que tiene capitalización? Todos los activos tienen capitalización, que no es otra cosa que la multiplicas el precio por unidad por el circulante estimado y eso es lo que te da la capitalización. Ah, el activo que tiene más capitalización, los bienes raíces. Bienes raíces es el activo, la clase de activo que tiene mayor capital. De hacer stake en ADA, de ADA en Binance y Sarga. Ya contesté esa pregunta al inicio de la transmisión, chécalo. Pero básicamente en uno contribuyes a la descentralización cuando lo haces en un pool como Sarga y en otro contribuyes a la centralización cuando lo haces en Binance. Las dApps funcionen con una combinación de almacenamiento descentralizado, como por ejemplo Siacoin, las haría más resistentes a censura, ¿sí? Es correcto. Vamos a hacer anuncios porque el otro día se me fue toda la hora y ya ni hice anuncios. A propósito de ADA, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, quieres recibir recompensas por participar en el consenso, ahí está nuestro pool Sarga, es el pool oficial del canal. Tenemos 31 millones de ADA en stake activo y 3,817 delegadores. El ticker es Sarga. Puedes buscar en tu cartera en la que haces tu delegación. Hoy a las 4:40 de la tarde, hora del centro, terminó el Epoch 288 y terminamos superando de nuevo la expectativa. Después de un par de Epochs bastante tristes, este Epoch lo cerramos el 288 con 31 bloques firmados de los 28 estimados. Así es que parece que retomamos la buena racha con el pool Sarga. También en la red de Waves tenemos el pool Sarga. Aquí tenemos 9,979 en stake activo y 101 delegadores. ¿Cuándo fue el 2 de septiembre? La semana pasada. El domingo tuvimos reparto de recompensas. Aquí se reparten las recompensas cada domingo. Así es que si tienes Waves y quieres participar en la delegación en el pool Sarga, para participar en el consenso y recibir las recompensas, ahí está la opción en la red de Waves también. En la red de Hive tenemos esta cuenta Vótame, que es la cuenta de curación, que recibe recompensas por votar y promover el contenido de otros creadores en la red de Hive. Muchos de esos creadores son miembros de la comunidad de Criptomonedas TV y reciben compensación, una recompensa cuando nosotros promovemos sus posts y la cuenta Vótame también recibe una recompensa por esta actividad. Así es que si eres creador de contenido o tienes Hive, checa la opción de delegar en la cuenta Vótame. Y por último, a propósito de VPNs y privacidad, NordVPN es una solución que he estado recomendando ya desde hace tiempo. Está balconeando aquí mi dirección IP, la voy a tener que cambiar. Es una opción que hemos estado recomendando ya desde hace tiempo y ahora ya somos parte del programa de afiliados, así es que si utilizas el enlace que está en la descripción de este video o del podcast, si nos estás escuchando en la versión de podcast, con el cupón CMTB. Te va a ofrecer la mejor oferta disponible en ese momento. Y como puedes ver aquí, estoy utilizando en este momento la VPN y por eso me dice que estoy protegido. Y ya, esos son los anuncios que tenemos. Silver, que hace nada, Binance no dejaba retirar tus hadas. Por supuesto, el problema es interno. Solo hasta que se les pase, no pueden retirar de Binance. Dejarán de tener su dinero en un tercero. Sí, desafortunadamente nadie experimenta en cabeza ajena y vemos muchas instancias en las que la gente se sorprende cuando no puede retirar de Binance. Si Tether tiene problemas, Bitfinex podría tener problemas hasta llegar al cierre. No lo creo. No sería bueno para Bitfinex, pero Bitfinex tiene acceso a otras stablecoins. Sería un golpe fuerte por las reservas, pero tanto así como dejar operar o no, perder liquidez, no lo creo. Pero siempre existe el riesgo. Puede haber un hackeo, no tiene que ser algo que le pase a Tether. Bitfinex y la mayoría de los exchanges o han sido hackeados o van a ser hackeados. Eso tenía tiempo que no lo mencionaba, pero todos los exchanges o han sido hackeados o van a ser hackeados en algún momento. Entonces creo que existe el riesgo de Tether, pero el riesgo más inminente sería un desfalco interno o un hackeo. Es que cripto absorberá parte de los bienes raíces, ya que hay muchas casas fantasmas, por ejemplo, en China. Creo que va a absorber parte del dinero que está en este momento en bienes raíces. Lo tienes en el router automática o ejecutas el software antes de usar el PC. No está en mi router. Y la razón es porque necesito tener control individual de qué computadora se conecta a qué lugar. Por eso es que se ejecuta localmente en el dispositivo. En Simple Swap me parece que saca la liquidez de Binance, dice CryptoCrunch. ¿Cuál es lo que usas para trading o recomiendas? Para hacer trading activo yo utilizo Bittrex. Es el que utilizo con mayor frecuencia. Binance, no, realmente no hago trading activo en Binance. Allá a lo mejor un par de veces al año compro algo en Binance porque no lo puedo comprar en otro lado, o vendo algo porque no lo puedo vender en otro lado, pero no hago trading activo. Mucha casualidad que cuando no puedo cambiar una divisa en Binance, tampoco se puede. Desde México, rampa de entrada en Bitso, de allá Binance, de allá Yoroi, y de allá Ledger y el Pool. Una estela muy larga. ¿Por qué crees que Binance ha crecido tanto? ¿Han ejecutado bien su servicio en todos los países? Una de las principales ventajas que ha tenido Binance es que no, la obscuridad regulatoria no ha tenido la carga regulatoria en ningún país hasta hace relativamente poco tiempo. Entonces, por los primeros, acaban de cumplir, me parece que 5 años. Sí, creo que 5 años. En los primeros 3 años, por lo menos, tuvieron licencia franca para no cumplir con ninguna carga regulatoria que la mayoría de los exchanges tienen que cumplir muy al inicio de su operación. Entonces, esa fue una ventaja significativa. La otra es que han desarrollado muy rápido en términos de ejecución, la implementación de proyectos, el lanzamiento de nuevas cosas y demás. Ha sido un desarrollo extremadamente rápido. En eso sí, sí hay que reconocerle su capacidad de ejecución. Bittrex permite hacer cuentas empresariales con más facilidad por tu ubicación. Sí. ¿Por qué Local Bitcoins ha bajado tanto su capacidad? Porque ya se fueron full KYC. Local Bitcoins, desde que anunciaron que ya tenían que hacer KYC en todas las cuentas, se convirtió en un pueblo fantasma. ¿Prevés un crecimiento explosivo en la economía de El Salvador en los próximos años? ¿A qué exactamente se lo atribuye? Dos razones. Primero, el hecho de que hayan anunciado Bitcoin como moneda de curso legal y que ya se haya implementado la ley, creo que va a ser conducente para atraer a muchísima inversión, de principalmente gente vinculada al sector de las criptomonedas. En segunda instancia, el hecho de que el gobierno no pueda manipular el circulante, creo que va a ser un un atractivo para una cantidad considerable de inversión. Bitfinex en Hong Kong, no sé, Bitfinex, hace como 3 años o algo así dejaron de dar servicio a usuarios en Estados Unidos, y la verdad es que no he seguido mucho el desarrollo de Bitfinex. No sé dónde están ubicados los de Bitfinex, que por cierto anunciaron hoy su plataforma de trading de securities. Vamos a ver, va a estar interesante eso. Dice que sí es CryptoCrunch, dice que sí es en Hong Kong. NordVPN tiene todos los países, solo los más usados. No tengo idea. La lista es bastante larga, pero no sé si están todos. Así, a ojo de buen cubero, son como 40 países los que tiene. Así es que no están todos. Deberíamos dejar de decir Bitcoin to the moon y empezar a decir Bitcoin to Mars. Pues parece que sí. Parece que para allá vamos. Me dejó preocupado el comentario de que Binance está limitando los retiros. Hay un máximo de retiro. No hay un máximo, pero hasta hace un par de semanas todavía podía retirar hasta 2 BTC al día sin hacer mayor verificación. Redujeron eso de 2 BTC a 0.06 BTC. Puedes retirar más, pero tienes que hacer full KYC para que te lo permitan. Y eso puede cambiar en el futuro. En el futuro ya todas las nuevas cuentas a partir de, no sé si la semana antepasada o un par de semanas, anunciaron que ya todas las nuevas cuentas van a tener que hacer full KYC. Ya tiene su esquema del 5G completo. Excelente, ya lo único que tienes que hacer es cerrar los ojos y ya puedes escuchar nuestras transmisiones y ya tienes las dos dosis de la segunda, de la quinta G o de la 5G. Las naciones estado empiezan a acumular BTC, la revalorización va a ser una locura. Sí. Y creo que esa es una de las razones por las que acumular por lo menos un Bitcoin debe tener sentido de urgencia si todavía no lo tienes. Porque tú no puedes generar dinero de la nada, no puedes imprimir todo el dinero que necesites para comprar Bitcoin. Los países sí lo pueden hacer. Cualquier gobierno puede hacer una emisión de un bono especial, recaudar miles de millones de dólares y comprar Bitcoin con esos miles de millones de dólares. Tú no lo puedes hacer. Entonces, estamos llegando al punto en el que los usuarios convencionales vamos a tener una desventaja significativa contra aquellos que pueden imprimir dinero. Hoy en día todavía no está a ese nivel y todavía es posible para que un ciudadano de a pie, común y corriente, pueda acumular un Bitcoin. Y mi sugerencia es que si no lo has hecho, lo hagas. ¿Qué tan necesario sería utilizar Coinbase.com? Ya que para abrir una cuenta de entrada piden KYC. Coinbase no lo recomiendo en lo absoluto. Las naciones adoptan Bitcoin, le estarían pegando una patada a la élite que pone presidentes en Latinoamérica. Pues parte de la animosidad que hemos visto en términos diplomáticos y en los círculos financieros contra la medida del Salvador es eso, es precisamente eso. Y bueno, ya se me hizo tarde, con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y otra cosa, creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.